Nos vamos a la política.
Lucas, ¿por qué?
Pues, Julio, una denuncia que se repite y se repite en el Congreso de la República. Miembros de las unidades de trabajo legislativo, los equipos de trabajo de los representantes a la Cámara y senadores que denuncian, pues, que su jefe, el congresista, les quita una parte de su sueldo. Por eso tenemos en línea a Jair Alexander Mena Quiñones, quien hizo parte de la UTL, del representante de la Cámara por el departamento de Nariño, Hernando Gustavo Estupiñán Calvache. Señor Mena, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Buenos días, caballeros.
Bueno, ¿qué le pasó a usted con el representante a la Cámara Estupiñán?
Pues inicialmente, pues yo estuve firmé contrato como UTL del señor en cuestión, donde se me dijo inicialmente pues que estaba el monto de lo que yo me iba a ganar, de lo que se ha estipulado en el contrato, era por 2,263,000 pesos, donde da la casualidad de que a los días o al tiempito me dicen que ese salario me tocaba compartirlo con otras personas. Prácticamente me quedaron ahí a mí, me quedaban a mí mensualmente 500,000 pesos. Inicialmente, yo estuve acá en Bogotá, me tocó venir a Bogotá a firmar contrato legalmente, como se, me imagino que lo hacen, porque fue todo en su momento legal. En la oficina de contratación del nuevo Congreso, y se hizo todo así.
Señor Mena, luego, ¿a quiénes le tenía usted que pasar esa parte de su salario según la instrucción del representante?
Las personas como tal yo no las conozco, porque tú sabes que uno no tiene contacto ni conversación con esas personas. Simplemente yo retiraba mi dinero, lo que me correspondía, pues, y le entregaba, simplemente llegaba una persona o las personas que llegaban en los tres meses que estuve así, y yo simplemente les entregaba lo que les correspondía a ellos.
¿Usted en algún momento se quejó con el representante o con alguna autoridad sobre esa petición que le hicieron de dar parte de su salario a otras personas?
Con autoridad no, pero sí le hice saber inicialmente a la asistente del señor en cuestión, del representante, sí le hice saber que, pues inicialmente, pues antes de firmar ese contrato, yo estuve vinculado laboralmente a una empresa. A mí me tocó renunciar a mi trabajo, me desvincularon. Yo nunca firmé un papel donde decía que voy a renunciar para firmar con el nuevo Congreso. Simplemente cuando me di cuenta es que yo ya no estaba vinculado a la empresa donde estaba trabajando. Mi estabilidad laboral se troncó ahí. Firmé con el Congreso, como UTL del señor Estupiñán. Y ahí empezaron a suceder cosas, donde después con el tiempito ya me empezaron a decir que yo ya tenía que venirme a trabajar a Bogotá, y yo con 500,000 pesos no podía hacerlo.
Pero señor Mena, sobre ese tema detengámonos un momento. Es decir que usted, okay, durante la ejecución de ese contrato no vivía en Bogotá y no trabajaba en Bogotá, sino trabajaba desde el departamento de Nariño.
Sí, señor.
En ese mismo sentido, ¿qué labores desempeñaba usted dentro de la unidad de trabajo legislativo del representante de la Cámara Estupiñán? ¿Qué hacía en su día a día?
La verdad, nada. Simplemente me tocaba a fin de mes hacer un informe de actividades.
Pero cuando...
Para que me pudieran...
Sí. Pero cuando usted lo contrataron para ser parte de la UTL, ¿no le especificaron que tenía que venir a Bogotá o que tenía cierto tipo de funciones, sino simplemente que iba a recibir ese sueldo, que iba a estar allá haciendo nada, pero que tenía que repartirlo? O sea, ¿eso fue claro desde el principio?
Sí, simplemente eso. Fue básico. Vine acá a Bogotá, inmediatamente a los 2-3 días ya me devolví para Nariño. y las expectativas mías eran muy buenas, porque pues yo dije, pues voy a trabajar, igualmente voy a trabajar, pero no fue así. Simplemente llegaba el sueldo y pues usted sabe que pues cuando uno tiene una rutina ya de trabajo, yo estuve 3 meses así, sin hacer nada, simplemente llegaba el sueldo, yo 500 mil pesos, que era mucho menos de lo que yo me ganaba en el trabajo con la empresa donde yo estaba vinculado inicialmente, antes de firmar con el Congreso. Y
sí. Señor Mena, permítanos un segundo, vamos a saludar al representante a la Cámara, Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, representante por el departamento de Nariño del Partido Liberal. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas. Un cordial saludo a usted y todos los radioescuchas de este importante medio de comunicación.
Representante, ¿es cierto que usted contrató a una persona que no hacía nada y encima de eso le quitaba buena parte de su salario al que tenía derecho como empleado de su UTL?
Bueno, es importante remitirnos a los antecedentes de lo que ha pasado con el señor Jair Mena. Yo vengo trabajando en política hace muchos años y dentro de la estructura de mi movimiento hace parte el doctor Alvin Quiñones, quien es actualmente diputado de la Asamblea del Departamento de Nariño. Él es un líder reconocido de la costa pacífica, quien me acompañó en el proceso electoral, me acompañó en la organización de mi campaña. Y el momento que fuimos ya puestos y dispuestos para participar en el nuevo proceso electoral, yo a él, doctor Alvin, le sugiré un nombre, de que me dijera una persona que conociera la costa, que podía servir de enlace con las comunidades para poder adelantar agendas de trabajo correspondientes con las comunidades. En ese orden postuló el nombre el señor Jair Mena, quien es sobrino del diputado Alvin Quiñones, del Partido Liberal. Yo al señor Jair Mena no tengo la oportunidad de jugar sino una sola vez por teléfono, cuando le puse a él claro cuál era el trabajo.
Un segundo, representante.
Señor.
Un segundo, representante. Es decir, que usted contrató a una persona con dinero del Estado, 2.300.000 pesos mensuales, sin siquiera conocerlo y habiendo hablado por teléfono.
Por eso, Lucas, pero déjame terminar pues cómo es los antecedentes. Y yo hablé con él y le dije, mira, esta es la agenda que nosotros vamos a trabajar, necesito que me ayudes a coordinar allá en Tumaco, en algunos municipios de la costa pacífica, mi presencia en relación con las comunidades. Y obviamente a través también del movimiento político y la coordinadora que tengo dentro de mi UTL, que es la doctora Camila Ortega, vamos pues obviamente a coordinar el trabajo y tú entregarás el informe de actividades correspondientes. En ese orden de ideas se vinculó al señor no por contrato, él estaba vinculado en el grupo de UTL que tenemos en el Congreso. Yo no firmé ningún contrato con él, únicamente lo postulé para que el jefe de personal hiciera la vinculación correspondiente. Ahora bien, dentro de nuestra UTL, como política interna de nuestra oficina, nosotros pedimos unos informes de actividades, de gestiones y de trabajo para conocer pues qué están haciendo nuestros colaboradores, con qué comunidad se han reunido. Él nunca presentó ningún informe, como consta en unos correos. Además de eso, en un momento, cuando yo visité Tumaco, creo que fue a mediados del mes de abril y a inicios del mes de mayo, tal vez en dos oportunidades, pues lo llamé para que conoce la agenda y nunca encontré en él una respuesta.
Representante.
Luego de eso hizo conocer de que él había tenido una incapacidad por una riña donde había sido herido o apuñaleado.
Representante.
Y en ese orden, pues, tomé la decisión de solicitar al director del personal de que se declarara insubsistente. Yo nunca he tenido un diálogo cercano con él en cuanto a...
Representante,
señor.
Volvamos ahora hacia las preguntas, ya usted hizo todo el preámbulo. La pregunta es muy sencilla, ¿usted contrató a un señor que no conocía?
No, yo lo conocía porque él hizo parte del movimiento político.
¿Cuántas veces lo había visto?
Dos veces lo vi porque hizo parte también de mi campaña y es de la estructura política del diputado Elvin Quiñones, quien es su tío.
Sí. ¿Y usted lo contrató para hacer qué?
Lo contraté para que él atienda la relación con comunidades en el municipio de Tumaco.
Sí. ¿Y él tiene experiencia en eso?
Pues él es un reconocido líder, él le coordinaba la campaña al tío que es diputado, entonces él conoce sí. muy bien a los líderes, a la gente que está trabajando en proyectos, y sí. pues yo necesitaba tener una persona de puente desde las comunidades con mi oficina.
¿Y él, y usted le pedía plata a él por eso?
Nunca he hablado con el señor referente a eso. No tengo ni la mínima idea.
O sea, el señor se está inventando esta historia.
Claro, se está inventando. Quisiera saber de dónde proviene esa manipulación.
Permítame preguntarle a él ahora, ¿qué prueba tiene usted para afirmar que le tenía que dar plata al congresista para preservar su cargo?
¿A quién le tenía que dar?
Sí, ¿a quién?
Señor Mena.
Buenos días, dígame.
Sí, señor Mena, ¿qué prueba tiene usted para demostrar que le tenía que pagar a él o a un amigo de él por su cargo?
Aló, venga, primero que todo voy a hablar de una vez dos puntos. Yo no, nunca he sido líder político de nadie. Nunca en mi vida he votado. Y eso lo pueden comprobar en la registraduría. Yo nunca he votado ni he sido líder político. Simplemente yo era un trabajador más de una empresa.
¿Integró el movimiento político de él, sí
tampoco,
o no?
Tampoco, señor.
Tampoco.
Nunca.
Nunca lo
simplemente,
conoció. Nada.
Simplemente nunca he votado. Y una o dos veces que él dice, no, él me conoce. Yo bueno. con él me distingo desde el año 2005 cuando él fue concejal de Ipiales y compartimos. Compartimos bien. Allá, y él sabe.
Ahora,
él lo
¿qué,
sabe.
Prueba, ¿qué prueba tiene usted para asegurar que le pedía plata?
Todo se hacía por intermedio, o sea, ¿cómo le explico? Él físicamente, decirme a mí, venga, deme esta plata, no. Porque tengo que ser sincero también y tengo que aclarar ese punto. No, Lucas. No. Todo se hacía por intermedio de la asistente, donde se me llamaba, me decía que tenía que rendir. Eso del informe de actividades que él nombra, sí se hace, porque eso me imagino que se ha estipulado dentro del contrato. Debe estar estipulado. Pero a mí nunca, cuando firmé el contrato, a mí nunca me dijeron, usted tiene que hacer esto y lo otro. A mí me dijeron ya prácticamente un mes antes de que me cancelaran el contrato, que tenía yo que hacer un informe de actividades, que tenía que hacer esto. Recién se vino a hacer en ese momento. Pero a mí no me dijeron nunca, empezando el contrato, nunca me dijeron que tenía que hacer sí. eso. Simplemente me dijeron, tienes que estar pendiente y cualquier cosa, pues si simplemente a ti se te cancela tu dinero mensualmente, ya, los 24 de cada mes.
Representante. Nosotros no comprendemos por qué el señor Mena sea parte de su unidad de trabajo legislativo si nunca estuvo presente, como usted nos dice, no lo vio nunca, y se supone que las personas que están en ese grupo de trabajo tienen que estar yendo al Congreso de la República, tienen que estar trabajando. Él nos dice que no era líder político de nada, que no era enlace de nada, que básicamente no hacía nada. Era una corbata. Estaba recibiendo el sueldo de la unidad de trabajo legislativo y se estaba repartiendo. ¿Usted nos puede explicar por qué?
Mira, es que él está siendo parte de algún tipo de complot. Mira, él hace parte del movimiento político de su tío Alvin Quiñones. Él es quien me gustaría que también lo entrevistaran al tío. Él hace parte del movimiento de él. Él es el que le coordina la campaña.
No, pero usted no está respondiendo la pregunta.
Perdóname.
¿Él por qué no estaba yendo al Congreso? Es que no tenía funciones en el Congreso.
Él no tiene que ir al Congreso. Nosotros
es decir, que las personas de unidad de trabajo legislativo no van al Congreso nosotros, y trabajan a distancia.
No, ellos trabajan. Yo tengo, por ejemplo, cuatro personas que trabajan en mi departamento. En mi departamento de Nariño tengo cuatro personas que trabajan conmigo como enlace. En mi departamento, y así lo tienen todos los representantes y senadores de la República. Eso es permitido por la ley. Eso es permitido por la ley. En el grado de asistentes y de asesores. Yo sí quisiera puntualizar en lo siguiente. Aquí tras de esto hay una mala intención y una mala fe. Quisiera preguntarle al señor, ¿a quién le entregaba, a quién le pidió? Yo nunca he tenido ningún tipo de relación. se tiene que demostrar, ya que el medio de comunicación abre este espacio para el debate, tiene que demostrar con pruebas tiene que demostrar quién le solicitaba los recursos, a quién le entregaba. Sí. Porque entendemos que no es hasta las últimas instancias dar claridad referente a
este. Señor Mena, ¿usted a quién le entregaba ese dinero que usted retiraba todos los meses supuestamente por instrucción de la secretaria del representante a la Cámara? ¿Usted sacaba esa plata y qué hacía con ella? ¿A dónde la enviaba o a quién se la daba?
A dos personas que llegaban a recoger lo que les correspondía.
¿Quiénes eran esas dos personas?
Pues lo que te digo, pues ¿quiénes que tal como sea? ¿Amistad o algo así? Yo no tenía ni idea, simplemente llegaban y yo les entregaba.
¿Y ellos no se identificaban cuando iban a recoger ese dinero?
No, señor. No.
Señor Mena, usted dice...
Pero, señor Mena, es que las denuncias se tienen que sustentar. Usted lo que nos trata de decir es que, primero, usted estaba en una unidad de trabajo legislativo con la que no tenía ninguna relación, que lo nombraron como una corbata y le pedían una comisión sobre su sueldo, y que usted se paraba en una esquina y pasaba un señor en una bicicleta o en una moto y usted, sin saber quién era el señor, le entregaba la plata.
No, señor.
Entonces, ¿cómo se llamaba la persona?
La persona yo la conozco físicamente, más no de nombre.
¿Pero a usted le parece normal entregarle un soborno del cual depende su trabajo a una persona que no tiene identidad? O sea, ¿cómo se puede hacer una denuncia con una persona que no existe?
Esa parte, yo me imagino que cuando se haga su respectiva demanda, ya las pruebas estarán ahí para poder hacer el resto de lo que falta de la demanda, ¿no?
¿Pero cómo puede usted hacer una demanda sin ninguna prueba?
Sí, es que eso se va a hacer legalmente, se va a hacer. O sea, me tocaba...
¿Usted se va a acordar del nombre más adelante?
Del nombre no, pero sí de las personas.
¿Pero cómo son las personas? Cuénteme, ¿cómo eran las personas? ¿Lo llamaban a su celular y le decían que se veían en dónde?
Llegaban a mi casa, a mi sitio de vivienda.
¿A qué horas llegaban?
Eso dependía de a la hora que se hiciera la consignación de esa plata.
¿Pero usted les entregaba la plata en efectivo?
En efectivo, sí, señor.
Sí. ¿Cuánta plata?
El excedente de mi fijo eran 500,000 pesos. Inicialmente, yo que 300,000. Después me dieron que 500,000 pesos. 500,000 pesos y el resto se entregaba. ¿Por qué hago todo esto? Porque es que yo me considero aquí usado, víctima, perdí mi estabilidad laboral, perdí mi trabajo.
Pero no, usted tiene toda la razón en hacer la denuncia. Lo que pasa es que su denuncia es muy floja, porque no tiene usted la prueba ni de conocer al ni de personalmente darle la plata al señor congresista. Usted ya ha dicho que no, que eso no pasó, sino unas personas que iban a su casa. ¿Por qué razón usted confía en unas personas que van a su casa, de las cuales usted no tiene ni idea cómo se llaman, para entregarles parte de su sueldo?
Mire, bueno, pues ya el ese dinero se entregaba a personas que delegaban la persona a la que el señor inicialmente nombró, le dice ser mi tío. Me imagino que eso ya lo manejaba el REPRE, que él es el jefe, él es el líder, ellos son los que organizan.
¿Era su tío el que cuadraba la entrega del dinero?
Debe ser.
No. Le pregunto a usted, porque usted es el que está diciendo. ¿Su tío era el que coordinaba la entrega del dinero?
No. Yo con él laboralmente, en esto de UTL no tengo nada que ver, ni el señor.
¿Quién
ni el
lo llamaba? Aquí. ¿Quién lo llamaba? ¿Usted lo llamaba a quién? ¿Una voz anónima?
Las personas que iban a retirar el dinero, que iban a reclamar su parte del dinero.
¿Y cómo se identificaban? Decían, buenas noches, vamos a pasar por su casa en 2 horas, alice la plata. ¿Y usted le entregaba la plata a unas personas?
Ya le consignaron la plata, o sea, todo lo tenían, obviamente ya consignaron la plata, que consignaron ayer, simplemente yo...
me sentía en esos momentos, o sea, pero pues cómo, si yo sí soy el dueño del contrato, no sé nada, no me informan, ya me dicen, ya le consignaron a tal hora, ya retiró su parte, simplemente iba yo y hacía el resto del proceso y entregaba, retiraba el resto del dinero y yo lo entregaba.
Señor representante,
señor representante,
digamos que aquí en la materia de la entrega del dinero estamos hablando de la palabra del señor Mena contra su palabra, por eso quiero detenerme en el nombramiento de él en su unidad de trabajo legislativo. Dice que nunca trabajó en su campaña política, que nunca ha votado y que básicamente es una corbata por cuenta de su tío. ¿Usted al menos reconoce que el nombramiento del señor Mena era un favor para el diputado que le ayudó en su campaña?
No, es que yo no debo reconocer, ni al menos reconocer algo. No, yo nunca he exigido primero al señor absolutamente nada a cambio de la oportunidad laboral que le brindé. Dos, obviamente el tío postuló el nombre de él para que pudiera trabajar con nosotros en ese enlace. Esa es la realidad. De que él haya tenido arreglos, no haya tenido arreglos con el tío, pues eso no lo conozco, tendría que preguntarle a él. En lo que refiere a mi participación referente a la relación laboral, esa es únicamente lo que le comenté con anterioridad. Es, usted va a hacer este trabajo, debe presentarme un informe mensual de la actividad, con qué persona se reúne. Hasta que colmó la paciencia de ver que no llegaba ningún informe, fui a Tumaco, ni siquiera él apareció el día que yo fui a Tumaco a reunirme con unas comunidades y líderes que me acompañan en el proceso político, y fue la razón porque solicité al personal de que lo declarara insubsistente.
Representante, pero representante,
señor.
El señor Mena le entregó usted en algún momento algún informe, algún reporte de actividades que usted pueda presentar.
Sí, ahí llegó al correo un informe, pero un informe donde pues prácticamente no decía nada. Por eso la decisión de solicitar de que se declare insubsistente y apartar el cargo. Es que él trabajó prácticamente 2 meses y unos días más.
Sí, señor Mena, ¿usted en algún momento trató de comunicarse con el representante dada la irregularidad que estaba pasando con su sueldo? Pues él era su jefe. ¿Usted no trató de decirle por qué me están quitando el sueldo que me dijeron que me iban a pagar?
Siempre se escribía y me dejaban en visto. Yo me comunicaba directamente con la asistente de él, con la que yo a diario hacía toda esa parte, porque ella es la encargada de hacer todos los enlaces con los UTL. Yo le informé a ella. Es más, mire, me informó ella de un momento a otro, me dice, no, tú tienes que ya venir a presentarte a Bogotá y hacer parte del trabajo en Bogotá. De un día para otro, yo con 500,000 pesos, ¿cómo iba a vivir en Bogotá? Yo le informé a ella. Yo le informé, le dije, ¿yo cómo voy a hacer eso con 500,000 pesos? La vida en Bogotá, yo tengo una vida acá, en mi tierra, en Tumaco. No, que no sé, que tú tienes que ver cómo cuadras, que cómo organizas tu tiempo, que organizas tu agenda, tus cosas, para que te venga en un momento. Como ya se vio, pasó todo eso y yo prácticamente, a mí no me dieron respuesta porque yo eso lo informé, se lo informé a ella, a la persona a la que le estoy diciendo.
Señor Mena.
Me declaran insubsistente.
¿Usted
que
cree
yo
que
había incumplido
el tema
con
de
mis
la
labores?
Insubsistencia es otra cosa. Será una discusión discrecional de su jefe. Pero ¿usted cree que alguien en Colombia entrega parte de su sueldo supuestamente para un tercero a una persona que no conoce? ¿A usted le parece eso creíble?
Es complicado, pero esa es la realidad, y esa es la realidad de Colombia en todos estos casos.
Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, y serán las autoridades las que evalúen quién tiene la razón en este caso. Ya regresamos, esta es La W.